RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a una emisión más de su programa Contando hasta 10. Saludamos, como es habitual, a toda la comunidad académica que nos sintoniza a través de radio, UNAD virtual, a esta hora del día. Alfonso, buen día, ¿cómo estás? Y bienvenido.
Muy buen día a todos los amables oyentes del programa Contando hasta 10. Buen día, querida colega. Buenos días a los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy, obviamente, desarrollando otro tema bien interesante, un tema un poco complejo, pues porque es un tema institucional, ¿no? Y que involucra a niños. Siento que ahí hay una cuestión bastante densa, bastante complicada que mirar, y pues en eso andaremos hoy, ¿no? Entonces, qué bueno que nos encontremos nuevamente para conversar sobre un tema tan controversial, diría yo.
Así es, Alfonso. Se trata de la situación de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad, y particularmente ahondaremos en algo, una decisión que afecta directamente a la relación madre-hijo, y es el desprendimiento de los hijos de estas mujeres a los 3 años de edad. Para ello, vámonos a un contexto específico. Tenemos una estudiante del programa de comunicación social, ella es Vanessa Chávez, que ha compartido un audio muy interesante en relación a lo que implica este problema en el escenario de la cárcel. Escuchemos.
A todos los que escuchan el programa, una cordial bienvenida. El tema elegido para el día de hoy está relacionado con un aspecto que muchos ciudadanos de nuestro país desconocen y que genera gran sensibilización en cuanto a la importancia que tiene el papel de una madre con su hijo recién nacido, a ese apego emocional y esos lazos que se forman entre el bebé y su progenitora, pero no visto desde la cotidianidad de una mujer en libertad, sino en los casos en que ella es una mujer privada de la libertad. En el país, hay 8 establecimientos carcelarios para mujeres que cuentan con pabellón de maternas y jardín infantil. En estos, viven las mujeres gestantes y lactantes con sus hijos hasta los 3 años de edad. Allí, por medio de un convenio entre el INPEC y el ICBF, se brinda un programa completo de acompañamiento tanto para la madre gestante como para los menores. Estos menores que le dan la alegría a un establecimiento en donde sus madres están privadas de la libertad, llenan el lugar con su presencia, pero a su vez dejan grandes vacíos cuando cumplidos los 3 años de edad deben dejar el lugar. Cuando esto sucede, si la madre tiene una red de apoyo familiar que asuma el cuidado del menor, saldrá entonces dejando a la mujer con la tranquilidad de que su hijo crecerá en su mismo entorno familiar. Sin embargo, cuando la madre no tiene familiares o allegados, o el menor es rechazado por parte de la familia de la mujer, ella debe entregar el menor al bienestar familiar, quien toma la custodia a través de la figura de hogares sustitutos o procesos legales de adopción. Este desapego emocional, ese rompimiento de los lazos afectivos que madre e hijo crearon desde la concepción, trae diversas consecuencias para la madre, quien pierde, por así decirlo, los privilegios que le generaba estar en un pabellón de maternas, para pasar a un ambiente un poco más hostil, acompañada de la preocupación sobre el estado en el cual se encontrará su hijo. Es importante conocer que la Ley 65 de 1993, modificada en su artículo 153 por la Ley 1709 de 2014, habla sobre la permanencia de los niños de 0 a 3 años con sus madres dentro de los establecimientos de reclusión. En cumplimiento a esto, el INPEC y el ICBF, por medio de un convenio interadministrativo, garantizan el derecho de los niños de permanecer con sus madres siempre y cuando se cumpla con algunos requisitos avalados por el ICBF y por un juez de la República en pro de brindar garantías para acompañamiento y desarrollo de la primera infancia. Por medio de este convenio, las dos entidades le garantizan a la madre y a su menor el acompañamiento de un grupo interdisciplinar conformado por docentes, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras, médicos, nutricionistas, quienes velan porque las condiciones de habitabilidad de madres y niños sean dignas. En el establecimiento carcelario y penitenciario de Jamundí habitan un aproximado de 4.300 privados de la libertad, de los cuales 900 son mujeres. Allí existe el pabellón de maternas que tiene 14 menores de 3 años que habitan con sus madres. Hablamos con el director de este establecimiento, quien labora hace 8 años. 6 lo hizo como subdirector y 2 lleva en el cargo de director. Le indagamos sobre cuál es su percepción sobre la estadía de los menores hijos de las reclusas en su establecimiento de reclusión.
Creo que la primera experiencia que puede de vida que tienen las PPLs inicialmente es la de aferrarse como esa esperanza de libertad que puede llegar a representar en ellas tener un hijo dentro de las instalaciones carcelarias. Eso les genera a la gran mayoría de las PPLs pues una motivación adicional más para querer salir en libertad. Una vez pasa el periodo pues de que pueden tener los bebés dentro del establecimiento carcelario. Es un concepto emanado del bienestar familiar, donde lo que quieren preponderar es el arraigo de ese niño y el apego de ese menor hacia su madre y a su vez que la madre pueda tener durante esos 3 años a ese niño y que no se pierda esa conexión con el menor. Yo creo que eso es el tema importante para tener en cuenta.
Es claro entonces que todo esto fue pensado para garantizar el refuerzo que los lazos de madre e infante necesitan, aunado a la difícil situación de estar privada de la libertad. Le preguntamos a 2 personas de Jamundí si conocen sobre la estadía de los menores hijos de las reclusas en el establecimiento carcelario de su municipio y sobre su opinión personal frente al tema, y esto encontramos.
Mucho gusto, sí, yo soy de Jamundí. Sí sabía, sí tenía conocimiento de que aquí en la cárcel del pueblo vivían algunos niños que son hijos de las internas, y pues la verdad opino que está bien, en parte porque ellos pueden tener esa oportunidad de crecer al lado de sus madres, tal vez de las pautas que ellas vayan a tener para su crianza, para educarlos. Pero por otro lado pienso que también puede ser un arma de doble filo, porque crecer en un ambiente como esos para un niño no puede ser tan favorable por muchas circunstancias que se pueden presentar ahí.
Cordial saludo. Vivo en Jamundí aproximadamente 15 años. No tenía conocimiento que los hijos de las internas vivían en la cárcel. No estoy de acuerdo, ya que no se les puede brindar una buena educación tanto del padre como de la madre. Entonces, la verdad, no estoy de acuerdo con ese lugar para tener a los niños menores.
Como podemos ver, el tema genera opiniones encontradas. Aún así, es una realidad que se vive en 8 establecimientos carcelarios de nuestro país. Aquí en Jamundí, Bogotá, Bucaramanga, Armenia, Pedregal, Manizales, Medellín y Popayán. Para continuar, quisimos conocer qué experiencias podía compartir el director del complejo carcelario de Jamundí con nosotros.
A veces son no tan bonitas. Hay algunas que lo marcan a uno, como cuando hay internas que teniendo la oportunidad de ser madres no disfrutan su embarazo y por el contrario generan alteraciones de orden interno y muchas veces poniendo en riesgo la vida del menor. Pero la gran mayoría de las PPLs considero yo que tienen una buena estancia, disfrutan su embarazo dentro de las medidas de las posibilidades y lo tienen a bien concebir un menor dentro de esa ley y criarlo durante algún tiempo, pues hombre, genera un vínculo muy bonito para las madres.
A ciencia cierta no podemos hablar sobre los efectos posteriores que el menor presente luego de vivir sus 3 primeros años de edad en prisión junto a su madre, pero sí podemos rescatar de todo esto que el Estado ha garantizado al menos por un tiempo prudente que muchos niños refuercen sus lazos de unión, de amor y de entrega con su madre, permitiéndoles, por ejemplo, al infante disfrutar de la lactancia materna tan importante al menos durante los 6 primeros meses de edad, además del amor que indudablemente solo una madre puede brindar. Por su parte, la madre, como lo decía el director de la cárcel de Jamundí, tiene la oportunidad de disipar su mente y concentrarse en su hijo, como olvidando de la presión de estar reclusa. Al menos esto se convierte en un gran aliciente al compartir con él y verlo crecer, haciendo más llevadera su carga dentro de la prisión. Gracias por escucharnos.
Muchas gracias a Vanessa, estudiante del programa de comunicación social, en el marco de sus prácticas profesionales, que ha querido compartirnos este escenario que nos invita a reflexionar alrededor de varios puntos. La forma como rompemos ese vínculo de manera radical, 3 años de edad, mujeres que de pronto guardan una esperanza, una nueva oportunidad en ese nuevo rol como madres. Ya regresamos, vamos a unos cortes promocionales.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Estamos en Contando hasta 10, el tema para el día de hoy, mujeres sin libertad. Mujeres condicionadas que están pagando sus delitos, pero aquí lo interesante no es la razón del ser, del por qué están allí, sino lo que sucede cuando ellas asumen el rol de ser madres y lo lamentable que es romper ese vínculo a los 3 años de edad. ¿Existirán otras opciones cuando se trata de un contexto que no es nada fácil, que no es digno para nuestros niños, para nuestras niñas? ¿Cómo pensarnos en un escenario más coherente que no permita que los hijos se arranquen de sus madres? ¿Habrán mujeres que en efecto o no visualizan en sus hijos la razón de ser para enfrentar la cotidianidad, pero habrán otras que sí? Alfonso, el tema, el desvínculo, ¿cómo manejarlo?
Yo diría que el tema fundamental aquí es el vínculo que se construye entre la madre y el niño y que es algo tan definitivo, que es algo tan fundamental para lograr un equilibrio, lograr una cierta normalidad psicológica. Obviamente este tema del vínculo se puede entender o se podría interpretar como una especie, voy a utilizar un término un poco alternativo, diría yo, como una especie de calostro psicológico. Esa presencia materna, esa figura, esa continuidad, esa permanencia de esa figura, brindan muchos elementos claves en términos del autoconcepto que construye el niño, de la confianza con que se relaciona con el mundo, de su desarrollo cognitivo y social y del mismo proceso de evolución en términos de su desarrollo, que implica obviamente muchas cosas. Uno ve que es un tema muy, muy denso. Por ejemplo, allí hay circunstancias donde un adecuado desarrollo motor, por ejemplo, se traduce en una buena perspectiva frente a su desarrollo cognitivo. Entonces, la complejidad de este tema es muy grande y el vínculo de la figura materna y la posibilidad de que esa figura materna sea funcional, obviamente, es algo absolutamente determinante. Yo creo que, en últimas, la discusión tiene que ver con la ruptura o la permanencia del vínculo con una figura tan definitiva como la figura materna.
Alfonso, mira, tomando unos apartes del reportaje que nos comparte Vanessa, ¿cómo se garantiza la conexión a partir de la reflexión que hace precisamente el director de la cárcel de Jamundí? Conexión madre-hijo, obviamente.
Bueno, me parece muy interesante lo que plantea el director de la cárcel cuando habla de una cierta garantía en la conexión con esa figura materna, ¿no? Como en el hecho de que se mantenga esa conexión. Bueno, yo quisiera, hubiera querido, digamos, como saber más a fondo cómo ocurre esto, ¿no? Porque siento que sí es definitivo, ¿no? Yo veo, por ejemplo, contradicciones con lo que plantea la ley, porque la ley dice, bueno, si la persona no tiene a alguien que la apoye afuera, entonces colocamos al niño en un hogar sustituto. Yo viví muchas situaciones como funcionario de una comisaría de familia, de lo que significa del impacto de un hogar sustituto y de muchas veces las rupturas tan grandes que eso genera. Entonces siento que ahí hay una cuestión que la ley debería tratar como con mayor tacto y plantea algo mucho más fuerte en términos de cómo manejar la situación después de que el niño cumpla los 3 años, y es que si la persona no tiene a alguien a su lado o a alguien que lo apoye, una familia, un grupo familiar como red que apoye este proceso de construcción o de evolución en términos del desarrollo del niño, entonces lo entregan en adopción. Eso me parece absolutamente, no sé, nefasto, triste, doloroso, porque alguien hace un esfuerzo, aunque está solo, por tener a su hijo y resulta que cumple los 3 años, entonces puede entrar en adopción. Es decir, lo pierde, ¿sí? Porque la adopción implica una pérdida de la patria potestad, es decir, ese niño deja de ser suyo. A mí me parece que cuando la persona no tiene apoyo, pues el niño debería poder seguir en algunas condiciones allí. Bueno, no sé, son consideraciones que hago en términos de cómo garantizar esa conexión de la que habla el director de la cárcel. Entonces, en ese sentido, creo que la ley tiene aspectos muy discutibles y creo que esa conexión la debe garantizar la institución desde sus sensibilidades, de su capacidad de entender la circunstancia que se está jugando cuando una madre pierde la libertad.
Alfonso, ¿y cómo se maneja funcionalmente esa separación?
Bueno, en términos del manejo funcional de la separación, allí la posibilidad de trabajar en red es una cuestión supremamente importante. Uno diría que, bueno, hay dos casos, diría yo que hay dos casos ahí como muy, muy frecuentes, puede ser, ¿cierto? Uno de ellos sería cuando la persona tiene una familia de apoyo y esa familia tiene un vínculo y una aceptación frente al niño o la niña, que está también con su madre de cierta manera limitado en su libertad. Yo creo que ese trabajo en red es fundamental. Allí la conexión, la posibilidad de que la familia también, a la familia se le pueda extender algún tipo de asesoría, de orientación para el manejo de un niño que vive unas situaciones pues complejas y absolutamente novedosas, por decirlo de alguna manera, o absolutamente diferentes a las de la mayoría de niños, indudablemente debe tener un manejo especial, y ese manejo debe darse desde cómo el equipo que acompaña a la reclusa también podría acompañar a su familia, ¿no? El niño debe poder seguir viendo a su mamita, al niño se le pueden explicar algunas cosas, el niño puede empezar a experimentar cómo la apertura a un mundo diferente le va a representar ganancias, ¿cierto? Nuevos compañeritos, juegos, un parque, nuevas personas, nuevos vínculos afectivos que en lugar de debilitar la situación del niño la enriquezcan, obviamente sin perder contacto con esa figura materna. Recalco aquí algo que ya había planteado, y pues todo depende de las calidades de la figura materna, ¿no? Obviamente uno se pregunta quién es la persona que ha perdido la libertad. Es una persona funcional, ¿sí? Que por alguna circunstancia tuvo algún inconveniente y terminó en la cárcel, como sucede muchas veces, o es una persona que reiterativamente entra, que tiene problemas de adicciones, que tiene problemas. Pues obviamente esto determina en mucho el vínculo, la calidad del vínculo con esa figura materna y demás. Entonces, pues Indudablemente son factores que cuentan allí y que debemos considerar a la hora de tomar una decisión en términos de cómo se maneja ese proceso de separación con esa figura materna, ¿no? Entonces, yo siento que lo más sensato en estos casos es entender que cada circunstancia es muy distinta y que cada situación se debe mirar de una manera muy independiente a partir de sus propios condicionamientos, a partir de sus propias posibilidades, diría yo.
Pero bueno, Alfonso, antes de irme a unos cortes promocionales, quiero dejarte con esta pregunta para que me la respondas cuando regresemos. ¿Cómo manejar el impacto de vivir en este ambiente tan complejo? Estar en una cárcel no es nada sencillo, y más cuando se trata de propiciarle ese escenario a nuestros hijos. Vamos a unos cortes promocionales. Ya regresamos aquí a Contando hasta 10.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Esta pregunta relacionada con el impacto del ambiente, de ese ambiente tan particular en que crece el niño y cómo manejarlo, es bien importante. Indudablemente son unas circunstancias que tienen sus niveles de riesgo, claro. Es decir, que un niño permanezca en un escenario privado de la libertad con su figura materna, pues es una cuestión compleja. Es una cuestión compleja. Obviamente, el peso mayor recae sobre la figura materna. Y de ahí mi pregunta y mi consideración en términos de lo anterior, ¿no? ¿Qué tan funcional puede ser esa figura materna? Yo creo que eso merece un análisis detenido. De hecho, diría, por ejemplo, coloco un caso, una figura materna bien disfuncional, con problemas de adicción, con problemas relacionados con la posibilidad de construir vínculo, si acepta, de pronto que no acepte al niño, pues indudablemente hay que buscar otro escenario distinto, habría que buscar otro escenario distinto. Por eso lo que planteaba anteriormente en términos de mirar cada caso desde su propia óptica, desde su propia lógica, desde sus propias circunstancias, resulta fundamental. A veces esos esquematismos de la ley no son tan convenientes. ¿Por qué razón? Porque plantea unas constantes cuando realmente los casos son muy diversos y hay una cantidad de condicionantes que los hacen diferentes y que la ley debería permitir la posibilidad de reflexionar estos temas, ¿no?, de una manera mucho más sensata. Bueno, pero en ese sentido asumimos que es una mamita que es capaz de afrontar el tema, que quiere a su hijo, que tiene un buen vínculo con él y que de pronto tiene una familia de apoyo que en algún momento va a estar allí brindándole esa posibilidad de ampliarle la vida al niño o de convertirse en alternativa cuando se requiera. En ese sentido, creo que hay elementos muy, muy, muy concretos que nos pueden permitir ofrecer como algunas alternativas, ¿no? Obviamente el acompañamiento permanente, estamos hablando de un niño, entonces en ese sentido la madre debe estar muy pendiente de su hijo, ¿cierto? Por ejemplo, tratar de enmarcarlo en unos horarios, enmarcarlo en unas normas básicas, proveer procesos de socialización con los otros niños, de pronto también desarrollar algún tipo de actividades relacionadas con juego, con aprestamiento, con estimulación, etcétera, ¿cierto? Yo pienso que una mamita aún en un centro carcelario puede hacer todas estas cosas y eso le daría unos elementos bien importantes en términos del manejo de ese ambiente, ¿no? Entonces siento que igual la institución debería apoyar, ¿no? Debería tener la posibilidad de que el niño pueda acceder a un rompecabezas, pueda acceder a un escenario donde pueda desarrollar su motricidad fina y gruesa, etcétera. Entonces son cositas que no requieren tanto, que no son tan complejas, pero que sí darían un escenario favorable a la posibilidad de que ese niño desarrolle toda su capacidad, todo su potencial evolutivo de manera adecuada, aún en un escenario tan complejo como en una cárcel.
Son opciones que se abren, Alfonso, y que, como tú lo manifiestas, vale la pena pensarlas, ¿no? En estos contextos diría que tanto el director como el escenario de orientación psicológica y todo lo que implica también el preocuparse por lo humano, pues llamaría la atención en este tipo de posibilidades abiertas, obviamente, para mirar o seguir mirando la vida como una oportunidad más. Gracias, Alfonso, por este diálogo. Muchísimas gracias a Vanessa por su reportaje. Y bueno, yo quiero dejarlos con este tema musical, a propósito, que nos comparte la mexicana Alejandra Guzmán. Yo te esperaba. Hasta una próxima oportunidad.
Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos te veía tan alto, es más, en la cima del mundo. Yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz fuerte de miedo. Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto cuentos en color, restaba sin parar días al calendario. Solo tú me podías curar el mono de escenario. El mundo es como es y no puedo cambiártelo, pero siempre te seguiré para darte una mano. Yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz. Hoy que te tengo, pido al cielo que me deje verte llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba y el espejo nos miraba mientras ya te amaba.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.